Daniel Mañín, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Pues muchas gracias por estar una vez más en el Aleph, dándonos esa actualidad de las noticias del mundo del espacio. Y tengo aquí que algo llamado como la superluna.
Sí, bueno, el fenómeno de la superluna fue el pasado día 18, pero creo que recibió muchísima atención en los medios, porque mucha gente pensaba que se iba a ver la luna extremadamente grande, que iba a ser una cosa así muy espectacular, ¿no? Y bueno, realmente no ha sido tanto, ha sido más bien una coincidencia de que ha coincidido el que la luna llena ha tenido lugar en el perigeo de la luna, ¿no? La órbita de la luna no es circular, sino que es una elipse como la de todos los planetas, entonces a veces está más cerca de la Tierra y a veces está más lejos. En esta ocasión, pues ha coincidido que la luna llena coincidió con el punto más cercano a la Tierra. Esto ha ocurrido muchas otras veces, es más raro, pero ocurre con relativa frecuencia. Lo que pasa es que sí es verdad que esta vez el perigeo tenía su valor mínimo en los últimos 18 años, entonces en teoría pues iba a haber más grande, pero realmente solo ha sido un poquito más grande, ¿no? lo que se ha podido ver. De hecho, la luna llena del mes que viene, pues tampoco habrá mucha diferencia.
Hola, Daniel.
Hola, ¿qué tal?
En referencia a esta noticia, todo lo que se ha venido escuchando durante estos días, ¿tiene alguna razón lógica lo de relacionar este acercamiento de la Luna a la Tierra con el terremoto ocurrido en Japón recientemente?
Sí, se han dicho muchas barbaridades de ese estilo, pero no tiene nada que ver. Es decir, evidentemente la Luna causa movimientos, tiene una acción en la superficie terrestre por la gravedad, ¿no? Por las fuerzas de marea. Tiene que ser es la gravedad combinada de la Luna y el Sol. Y evidentemente hay unos efectos como son, pues, efectivamente las mareas, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso no tiene nada que ver con los terremotos, es decir, las fuerzas de marea no tienen la potencia, la fuerza suficiente para causar terremotos. Es verdad que cuando la luna está más cerca, las fuerzas de marea son más intensas, pero estamos hablando de una diferencia mínima, ¿no? Es decir, que si fuera por eso, pues la luna estaría causando terremotos continuamente, y no es así.
En otros planetas quizás ocurra es que esa atracción sea tan grande como para producir esos terremotos.
Sí, claro, las fuerzas de marea dependen de muchos factores, ¿no? Normalmente de la masa de los cuerpos implicados y sobre todo también de la distancia. Efectivamente hay satélites de nuestro sistema solar donde las fuerzas de marea son fundamentales y que remodelan todo el interior, ¿no? Por ejemplo, en Júpiter pues tenemos uno de sus satélites que es Io, que es el mundo más volcánico del sistema solar, y eso que es muy pequeñito y que en teoría debería estar su interior frío como una roca, pero por culpa de las fuerzas de marea entre el propio Júpiter y el resto de satélites del sistema, pues hace que su interior pues se vaya contrayendo y expandiendo y se vaya calentando, y al final pues tenemos ahí muchísima actividad, ¿no? También ocurre las fuerzas de marea, por ejemplo, en Encélado, el satélite de Saturno, en Europa otro satélite de Júpiter, ¿no? Pues sí, en algunos lugares del sistema solar, por supuesto que son fuerzas que son claves a la hora de entender lo que está ocurriendo allí, ¿no?
Y nos vamos a otra luna de nuestro sistema solar, a Titán. Parece que está atravesando por lo que sería algo así como nuestra primavera y está empezando a llover en el Ecuador, algo que hasta ahora parece ser que no se había observado.
Sí, es muy interesante Titán, porque es el único mundo, es un satélite de Saturno, y es el único mundo del sistema solar donde sabemos que hay líquido en su superficie, aparte de la Tierra, claro. Pero no se trata de agua, sino se trata de metano, y sabemos que en Titán hay lagos y mares de metano y etano, y allí el metano juega el mismo papel que el agua en la Tierra, es decir, igual que aquí existe el ciclo hidrológico, ¿no? El agua se evapora, se forman nubes, llueve, etcétera, hay ríos, pues allí tenemos el ciclo metanológico, como lo queramos llamar, ¿no? Entonces se sabía que existían los lagos y mares después de las investigaciones de la sonda Cassini de estos años, pero no se había podido observar la lluvia de metano, que es muy importante para entender este ciclo, ¿no? Entonces, por primera vez parece que se ha demostrado que efectivamente existe esta lluvia, y además en las regiones cercanas al Ecuador, porque claro, los lagos y los mares de metano están en el, sobre todo en el polo norte, y en menor cantidad en el polo sur, y se habían visto nubes de metano en esas zonas, pero no en el Ecuador solo se habían visto dunas de hidrocarburos. Uh-huh. Pero había el misterio que cuando la sonda europea Huygens se posó en Titán, vio cauces, lo que parecían ser cauces de ríos en esa zona. Entonces, claro, los científicos pensaban que ahí también tendría que llover, o si no es que el clima en el pasado, el clima de Titán era completamente distinto al actual. Entonces ahora parece ser que las lluvias en el Ecuador, en las regiones ecuatoriales, son estacionales. Las estaciones en Titán duran siete años. Uh-huh. Y bueno, pues por primera vez parece ser que se ha confirmado, ¿no?, que existen estas lluvias.
Bueno, y es uno de los misterios desvelados, de los muchos que seguramente tendrá este satélite, que no para de sorprendernos.
Sí, yo creo que ahora mismo Titán es uno de los mundos más interesantes del sistema solar, ¿no? Por supuesto, desde un punto de vista astrobiológico, la prioridad es Marte, porque sabemos que hubo agua líquida en la superficie en el pasado, sabemos que actualmente hay enormes cantidades de hielo y que puede haber agua líquida en el interior o en determinadas zonas durante breves periodos de tiempo. También otros satélites como Europa, en Júpiter, que se supone que pueden tener océanos de agua líquida. Entonces, desde un punto de vista astrobiológico son más interesantes, porque la única forma de vida que conocemos, la única vida que conocemos, que somos nosotros y todos los seres vivos de la Tierra, pues necesitan el agua, ¿no? Pero evidentemente, pues en Titán podría haber formas de vida que utilicen el metano, o quizás también utilicen el agua, porque la corteza de Titán, hay que recordar que es de hielo. Entonces, pues ahí tenemos también sustancias orgánicas complejas, tenemos agua en determinadas zonas, o sea que es un mundo muy interesante.
Daniel, también tenemos como noticia el regreso de la Soyuz, el TMA-01M.
Sí, bueno, por fin regresó esta nave con los miembros de la Estación Espacial Internacional. Es necesario que se vayan rotando las tripulaciones en la Estación Espacial Internacional, entonces pues normalmente vuelve una nave Soyuz. Ahora el 5 de abril despega otra, que es la Soyuz TMA-21, y se van rotando continuamente así en la Estación Espacial. Hay que recordar que la nave Soyuz, que es rusa, es el único sistema que se utiliza actualmente para rotar las tripulaciones, ¿no? Y bueno, regresó sin problemas, y la noticia es que pues es esa precisamente, porque durante unas semanas antes se había especulado con que la nave tenía algún problema con los nuevos sistemas digitales, porque se trataba del primer vehículo de una nueva generación, de una nueva serie de naves Soyuz con nuevos sistemas digitales, ¿no? Entonces, había rumores de que quizás podían existir algún problema con el regreso, y la NASA estaba un poquito preocupada, pensando que a lo mejor los rusos no le habían contado todos los detalles, ¿no? Pero al final regresó sin problemas.
Bueno, y también nos tienes que hablar de esta noticia que habla de exoplanetas con atmósferas metálicas. ¿Qué es esto de atmósferas metálicas?
Bueno, es un poquito complejo, ¿no? Sí. Sabemos que existen exoplanetas que tienen un tamaño enorme, que se les llama supertierra, y claro, estos planetas, algunos de ellos pueden tener atmósferas más o menos normales, ¿no?, como las de los planetas del sistema solar, pues compuestas por nitrógeno, dióxido de carbono, hidrógeno, es decir, elementos más o menos comunes, ¿no? Sin embargo, en algunos planetas se ha detectado la presencia de determinados elementos que parecen indicar que hay una atmósfera temporal compuesta por elementos metálicos, ¿no? Es decir, estos planetas tienen una masa tan grande que se supone que su interior, pues claro, tiene una actividad volcánica muy, muy grande, y están, se supone, porque no los podemos observar directamente, eso es importante recalcarlo, ¿no? Pues se supone que esta actividad volcánica está expulsando continuamente material al exterior. Puede haber incluso planetas de este tipo, de estas supertierras, que tengan océanos de lava, incluso en algunos casos casi todo un hemisferio entero puede ser un océano de lava, mientras que el otro pues está a la sombra y con temperaturas de 100, 200 grados bajo cero. O sea, son mundos muy extremos, y quizás puedan tener incluso una atmósfera temporal de silicatos y de elementos metálicos como, como hierro, etcétera.
Y también tenemos las futuras sondas de la NASA. ¿Qué pasa con ellas?
Bueno, eso es una discusión más bien, digamos, política, pero que afecta al futuro de la NASA, ¿no? La NASA se le pueden criticar muchas cosas, pero hay una característica que destaca, ¿no? Que son líderes en la exploración no tripulada del sistema solar. Es decir, prácticamente casi todos los rincones del sistema solar, bueno, todos no, pero muchos han sido explorados gracias a sondas de la NASA. Entonces, en estos días, en estos meses, se está decidiendo cuál será el futuro de la exploración no tripulada, qué naves debe lanzar la NASA a partir de 2020. Entonces, hay una enorme polémica porque la NASA no tiene dinero para cumplir sus objetivos, y su objetivo es el más importante ahora mismo. A partir de 2020 es lanzar una nave muy grande, similar a la sonda Cassini, que ahora está en Saturno, pues lanzar una nave muy grande que se llamaría Geo a Júpiter, para estudiar Júpiter y Europa, esa luna que hablábamos antes, que es muy interesante. El problema es que si la NASA lleva a cabo esta misión, no tendría dinero para otras misiones importantes, especialmente para una que debe estudiar Marte, y también traer muestras desde Marte, ¿no? Entonces hay una gran polémica ahora mismo porque la NASA se ve que no tiene dinero para todo esto.
Bueno, que se le juntan todos los problemas a la NASA. Dinero, problemas después con unos objetivos que no están muy bien trazados, porque ahí tenemos los viajes tripulados, que han quedado también ahí en el alero.
Claro, efectivamente. El tema era que como precisamente este año se paralizan los vuelos del transbordador y no hay ningún sistema sustituto ahora mismo que vaya a sustituir al transbordador espacial, pues en teoría, aunque esto para los vuelos tripulados pueda ser algo malo, en teoría parecía que iba a haber más dinero para las misiones no tripuladas, pero no ha sido así, es decir, todo lo contrario. Ahora mismo sí hay dinero porque son presupuestos que se han aprobado desde hace muchos años, pero como se está decidiendo lo que va a hacer a partir de 2020, sí, la NASA se puede ver en la próxima década, pues se puede ver no mal, evidentemente, porque es la agencia espacial con más presupuesto del mundo, pero sí que puede haber una época en la que su liderazgo, por así llamarlo, en la exploración no tripulada disminuya claramente.
Bueno, de momento tenemos ahí la sonda Messenger, que recientemente ha llegado a Mercurio, ¿no?
Así que sí, eso es, por ejemplo, lo que hablamos antes de los éxitos de la NASA, pues ahí tenemos, ¿no?
Ahí tenemos.
Es un hito importante porque es la primera vez que una sonda espacial orbita Mercurio. Y nos interesa mucho porque Mercurio es el planeta más pequeño del sistema solar. Recordemos que Plutón ya es un planeta. Entonces Mercurio es el planeta más pequeño y tiene una serie de características muy interesantes. Sabemos que tiene un núcleo muy muy grande y por lo tanto estudiar su formación, sus características nos permite averiguar más sobre la formación del sistema solar. Y parece sencillo, uno puede pensar, bueno, Mercurio está cerca del Sol, más o menos está cerca de la Tierra, pues orbitar Mercurio es una tarea sencilla. Realmente es muy complicado, porque hacen falta muchos cambios de velocidad y cuesta mucho. De hecho, esta sonda ha tenido que sobrevolar varias veces la Tierra, Venus, Mercurio también, antes de poder ponerse en órbita, ¿no? Y después de haberse puesto en órbita, pues ya podemos decir que la humanidad ha puesto en órbita vehículos alrededor de varios planetas. Ya hemos puesto en algún momento, pues alrededor de Mercurio, de Venus, de la Tierra, por supuesto, de la Luna, de Marte, de Júpiter y de Saturno. Nos quedan Urano y Neptuno, ¿no?
Pues esperemos que con la Messenger podamos entender mejor, conocer mejor este planeta y nos ayude de esta manera a tener una visión más global de nuestro sistema solar y del funcionamiento del universo, ¿no?
Esperemos, sí, sí. Es una misión bastante interesante, como digo. De hecho, las primeras imágenes están previstas para dentro de 3 días, así que el que esté interesado, pues está atento a la página de la NASA, que seguro que las pondrán por allí.
Pues muy bien, Daniel, muchas gracias por estar una vez más en nuestro programa y aclararnos todas estas dudas de este mundo tan interesante, el mundo espacial, pero también tan complicado de entender para los profanos de la materia. Así que muchas gracias por explicarnos estas cosas también.
Vale, gracias a vosotros.